Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es jueves, ¿qué? 17, sí, jueves 17 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y política monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio. Bitcoin negociándose en 22.690 en este momento. Ayer en la noche madrugada llegó a 23.709 el precio promedio. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Se acerca ya la próxima semana, que es semana festiva. Vamos a ver. Parece que hay mucho interés, hay noticias interesantes. Parte uno de los actores maliciosos del sector, Coinbase, dio a conocer hoy que ya envió la solicitud para iniciar el proceso de una oferta pública inicial, que quiere decir que Coinbase estaría cotizando en la bolsa de valores en una emisión para una oferta pública de acciones. Se convertiría en una empresa que cotiza en la bolsa. Interesante. Ahora puedes tener un porcentaje, una pequeña parte del aparato de espionaje de Coinbase. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos también nuestra transmisión solo audio vía Podbean. También otras noticias interesantes, dos anuncios por parte de Cardano. El primero tiene que ver con la integración de una plataforma de aplicaciones matemáticas que se llama Wolfram Alpha, una plataforma bastante interesante. Van a desarrollar oráculos basados en algunas de las fórmulas y de las aplicaciones que ya tiene desarrollado Wolfram Alpha. Interesante, bastante útil para el deployment de contratos inteligentes. Y el otro anuncio es que ya liberaron en la madrugada, en el transcurso de la madrugada, liberaron testnet para la integración de Solidity. Ya publicaron la documentación, comentan que es un testnet, que va a haber todavía ajustes en las próximas semanas, pero ya está la documentación inicial y ya está una plataforma en la que los desarrolladores de Solidity pueden hacer pruebas para la integración de Cardano, para aportar contratos inteligentes programados en Solidity, que es básicamente Ethereum y todos sus forks. Así es que no vi mucho comentario al respecto, pero definitivamente un paso agigantado para empezar a incrementar la adopción de Cardano. Particularmente aprovechar toda la gente que tiene conocimientos de programación de contratos inteligentes en Solidity, desarrolladores de aplicaciones descentralizadas, emisores de tokens y un largo etcétera. Vamos a ver, Oscar quiere criptos en Uruguay, saludos. Juan en la cartera, saludos. El Cabe en Culiacán, Mr. Revilla, saludos. Sandro, buenas madrugadas. A Sanergia Vic en Barcelona, F. Torres en Ecuador, saludos. Pablo, buenas noches. Whiskeyborg en Argentina. GM Bond, buenas noches. Ya llegaron los oportunistas expertos a decir que la subida de BTC es una burbuja. Sí, y va a haber una corrección y van a decir que BTC está muerto. Ya hemos visto esa misma historia repetirse una y otra vez, pero definitivamente cada vez son menos las voces. Ya estamos viendo muchos. Vi un comentario de un ejecutivo JP Morgan que dijo que, bueno, en realidad una moda pasajera no puede durar 10 años y que parece que Bitcoin está dando señales de una mayor resistencia. Y sí, va a haber muchos expertos, analistas que empiecen a hacer comentarios al respecto, pero creo que la evidencia es contundente, la resistencia es bastante sólida y creo que va por muy buen camino Gavilán, buenas tardes, noches. Lightning Network no es tan segura como la cadena principal de BTC. No tiene sus vulnerabilidades. Por ejemplo, si cierras un canal sin que esté respaldado, si algo falla en el cierre del canal, hay una posibilidad de que pierdas tus fondos. Es bastante marginal y obviamente, si sabes lo que estás haciendo, vas a tomar ciertas precauciones. En términos generales, la certeza que obtienes de una transacción en Lightning Network, por definición, no va a ser el mismo nivel de certeza que obtienes a nivel de la cadena principal. Ahora, Lightning Network tiene una función específica, es para transacciones instantáneas, para transacciones de pequeños volúmenes, en los que no requieres ese nivel de certeza. Si estás vendiendo una propiedad, una casa, no lo vas a hacer a través de Lightning Network, pero si estás comprando café o si estás enviando pagos por ver un video en internet, realmente no requieres el nivel de certeza de la cadena principal. Hércules, saludos, que hoy me mencionó Phone on the Right. Ah, no sabía, no sé qué dijo, pero supongo que gracias. Me hizo gracia un comentario de que Charles se parece a Bill Gates. Para mí mejor que siga desarrollando Cardano. No sé de qué se trata el comentario, por qué se parecería a Bill Gates. Cristian, en Venezuela del Norte, donde suben el salario mínimo 15% sin actividad económica como sustento, empieza la hiperinflación. Sí, así digo, así es la aritmética bolivariana. Van a subir los salarios mínimos, que es una básicamente inflación artificial. No hay una actividad económica que sostenga esos incrementos, y es por decreto que quieren crecer la economía. Es precisamente la aritmética bolivariana. Gavilán dice que son noches por allá. ¿Qué opino de que habrá oportunidades de compra en monedas en estos días gracias a la subida de BTC? Sí, creo que sí. Va a haber bastantes oportunidades de entrada. Hay productos, servicios tipo Locha Mes disponibles en venta. Es tiempo de empezar a implementar, revisar OPSEC. Sí, definitivamente Locha Mes te va a permitir un nivel de resistencia mayor. Es bastante útil para cuestiones de emergencia. Productos tipo Locha Mesh enfocados a las criptomonedas, no conozco ninguno. Sé que hay algunos productos comerciales como GoTenna que te permite hacer algo similar. Empezar a implementar OPSEC, sí, definitivamente. Y es parte de lo que he estado trabajando en estos días, y me tengo que apurar porque quiero lanzar el seminario del Reseteo 2021 lo más temprano que se pueda en el año, preferentemente la primera quincena de enero, es el propósito. La idea es darte la guía y los pasos necesarios, las herramientas, para que puedas retomar control de tu privacidad en el próximo año, pero estoy trabajando en eso. Ayer escuché dos veces que ya se han perdido 6 millones de BTC. Eso me concientizó más sobre la escasez. Son estimaciones, realmente nadie te puede decir con certeza cuánto se ha perdido. Hay algunos que sí tenemos un alto grado de certeza, por ejemplo, Bitcoin, que ha sido enviado a direcciones inválidas. Pero fuera de eso, aun cuando gente haya declarado que perdió su disco duro con BTC, no hay ninguna garantía de que ese BTC no haya sido recuperada por un tercero. Entonces, son estimaciones, hay algunos criterios arbitrarios, por ejemplo, Bitcoin que no se ha movido, ¿en cuánto tiempo lo consideras como perdido o inactivo? ¿Son 5 años, 10 años o 7 años? Nadie lo sabe. Entonces, no hay una forma de estimar con el nivel de certeza del circulante total. Por ejemplo, sabemos exactamente cuánto Bitcoin se va a emitir, no podemos saber cuánto ha sido perdido. Podemos hacer una estimación. Yo veo la que he visto más consistente es alrededor del 30% de la emisión total. sobre las computadoras cuánticas de China, hay que cambiar el algoritmo de encripción. Eventualmente sí, la computadora cuántica china solo existe como un acto de propaganda. No existe tal cosa todavía. Eventualmente existirá y en el futuro, en la medida que va creciendo la capacidad computacional, se tienen que incrementar los algoritmos de encripción. Ha sucedido cualquier mecanismo o dispositivo de seguridad tiene un periodo de vida útil. Ya no utilizamos las llaves enormes para las cerraduras del siglo XIX porque ya la tecnología en materiales ha avanzado mucho. Entonces ya ese mecanismo de seguridad tuvo un tiempo de vida útil. Eventualmente la tecnología se desarrolla, va evolucionando y se requieren nuevos mecanismos de seguridad. Y lo mismo aplica a las puertas, lo mismo aplica a la seguridad de los vehículos, por ejemplo, en los 70s, vehículos fabricados en los 70s y 80s, los podías abrir con un gancho para la ropa, un pedazo de alambre, y realmente los mecanismos de seguridad de esos vehículos eran muy sencillos. Hoy en día los mecanismos de seguridad de los vehículos son más complejos porque la tecnología ha evolucionado, y lo mismo aplica para los algoritmos de encripción. Ya es algo que sabemos, quienes estamos en el sector un poco más involucrados, desarrolladores, criptógrafos, ya saben que eventualmente esto se va a tener que reemplazar, que no es algo eterno, como la seguridad nunca es algo eterno, es algo que está en constante evolución. Ahora, lo de que ya existe la computadora cuántica china funcional es un acto de propaganda, es para consumo externo, no existe tal cosa todavía. Y creo que hay muchos sectores que tendrían implicaciones mayores en este momento que la encripción de Bitcoin. Si alguien, en el supuesto escenario que alguien tuviera una computadora cuántica, lo que va a hacer es atacar redes eléctricas, va a atacar sistemas financieros, va a atacar sistemas de comunicación militares. No se va a preocupar con Bitcoin, que realmente es una... todavía es un mercado minúsculo. Bitcoin, hay gente que tiene más dinero que el mercado total de Bitcoin, para ponerlo en perspectiva. Creo que el día de Navidad que nos reunamos, podemos hacer una ronda de quien quiera comentar qué aprendió este año, qué aprendiste, pero hacer algo, sí. Buena sugerencia, Sandro. Hegel, saludos desde los 22,000. ¿Estarías a favor de agregar decimales a BTC? ¿Incrementar la divisibilidad? No es algo que me quite el sueño. Creo que si hay una justificación, ya sea por volumen, porque se encarece mucho el costo de las transacciones, me refiero a... Están denominadas en satoshis por kilobyte. A lo mejor habría que hacer una división mayor. No es algo que me preocupe demasiado. Es como, mientras la pizza sea una sola pizza, realmente si la partimos en 16 rebanadas o en 2 rebanadas, no me preocupa demasiado. No estás incrementando el circulante en el acto de dividirlo en porciones más pequeñas. No le vería mucho problema. ¿Qué opino del gran reseteo mundial, New Bretton Woods Agreement? Como buena parte de las políticas que hemos visto por parte del Banco Mundial y el sector financiero, ese es el reseteo para ti, no es para ellos. Cuando el Banco Mundial hace en su video de propaganda que ya no vamos a ser dueños de nada, que todo lo vamos a rentar y que no vamos a tener privacidad y que todo va a estar, vamos a vivir en el paraíso de Kumbaya, se está refiriendo a ti. Por supuesto que ni Bill Gates, ni Warren Buffett, ni ninguno de ellos va a dejar de tener propiedad. Cuando hablamos de reseteos, estamos hablando de que nos van a resetear o nos van a tratar de resetear. Es una de las razones por las que he sido promotor de la idea de retomar la soberanía, no solo la soberanía financiera utilizando Bitcoin, sino en otras áreas de nuestras actividades y nuestras dependencias de sistemas externos. Pero sí, definitivamente es un reseteo del tipo hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre. Wiskeborg, ¿ves en un futuro posibles servicios de recuperación de carteras donde haya BTC dormido por años? Imagínate si alguien logra dar con la llave para mover la wallet de Satoshi. Creo que sí, creo que va a haber servicios parecidos. Hoy escuché que BitMEX fue la causa de la gran baja de BTC al inicio del COVID. ¿Fue así? No. Sospecho mucho cuando alguien trata de explicar un fenómeno complejo con una justificación tan simplista. La realidad es que la dinámica de la oferta y la demanda de Bitcoin es mucho más compleja que un solo factor. Esa es una historia que vimos decenas de ocasiones en el 2018, por ejemplo, que China va a prohibir Bitcoin y que China va a volver y que por eso baja y que China ya no va a prohibir Bitcoin y que por eso sube. Soy bastante escéptico de ese tipo de explicaciones simplistas. ¿Puedo delegar mi SADA en Yoroi ya que no tengo un ledger para más seguridad? Sí lo puedes hacer, solo considera que esa seguridad va a depender del dispositivo. Entonces asegúrate que lo tengas en una computadora que tenga un antivirus instalado, que el sistema operativo esté actualizado, que no sea la misma computadora que por ejemplo todo el mundo usa en tu casa o que sea una computadora pública o que compartes. Tomar esas medidas de seguridad. Que China plantó una bandera en la luna el 5 de diciembre. Si no fuera por Elon Musk, no habrían esperanzas para el desarrollo de la tecnología en Estados Unidos. No exactamente. Digo, Estados Unidos plantó la bandera en la luna hace, ¿qué? 50 años ya. 68, 52 años. Hegel subiendo a 23,000. Sí, vamos a ver en... Sí, 22,999. Bastante bien. ¿Crees que es interesante tradear ADA comprando en 500 y vendiendo a 700 o no va a volver a ser Cardano? No te puedo decir. Si tienes experiencia en trading y sabes lo que estás haciendo, sí, puedes hacer eso y ganar un porcentaje considerable, pero no conozco tus habilidades o capacidades. ¿La industria minera está centralizada? ¿Puede dañar a BTC? No. No está centralizada. Uno de los puntos de mayor centralización en el sector de la minería no está en la minería en sí, sino en la infraestructura. Hay realmente pocos fabricantes de ASICs y eso creo que puede ser un problema en el futuro, pero la minería en sí no está tan centralizada. Es un entorno altamente competitivo, pero sigue siendo no permisionado, que esto es extremadamente importante. A diferencia, por ejemplo, de que si quieres ser un validador en la red de EOS, alguien te tiene que autorizar para que en una red federada participes en el consenso. No puedes simplemente llegar y ya llegué y voy a validar transacciones. No lo puedes hacer así. Entonces, en Bitcoin, si tienes acceso a capacidad de minado, si puedes rentar o comprar equipo, puedes minar, nadie te detiene. Y esa es una ventaja enorme y creo que eso es algo que debemos mantener. Rodri, saludos a Melissa, que dice que te presto más atención a ti que a ella. No me prestes más atención que a Melissa. Atiende a Melissa, Rodri, que si no... Vi lo que pasó con Library Credits esta semana. No sé si te refieres a algún anuncio o simplemente al precio, pero se disparó, me parece que fue la semana pasada. Estoy checando el precio. Se disparó el fin de semana pasado y llegó, me parece que hasta 1,500 satoshis o algo así. Sí, en la gráfica de una semana el máximo fueron 1,208 satoshis. De hecho, vendí algo de Library Credits la semana pasada, lo cambié por Bitcoin. ¿Las principales instituciones que están comprando son de Estados Unidos? No, no hay un ETF en... ¿De dónde era? Me parece que... Era un país del norte de Europa, un país escandinavo, me parece, que un ETF que están empezando a comprar bastante. Por las cuestiones de cómo se reportan los números y todo esto, tenemos información un poco más fluida de las instituciones, empresas públicas en Estados Unidos y algunos fondos de inversión que están haciendo públicas sus adquisiciones, pero no quiere decir que sean los únicos que están adquiriendo. A ver, vamos a ver, Podbean está, Jack in the Box y Gana tu Extra, saludos. ¿Es posible generar interés o ganar utilidades con criptos tipo staking por medio de vehículos limitándose los impuestos, IRA, Afores, pensiones? En algunos países sí, no en todos. Puedes obtener utilidades de apreciación. Por ejemplo, aquí hay una, no es precisamente un ETF, pero es una empresa que tiene buena parte, MicroStrategy, por ejemplo, que tiene buena parte de su exposición en Bitcoin. Entonces, no directamente, y depende muchísimo, no solo del país en el que estés, porque cada país tiene sus limitaciones y restricciones en términos de los instrumentos en los que puedes invertir. En algunos ni siquiera puedes decidir en qué invierten esos fondos de retiro. Entonces, depende muchísimo del país en el que estés, de cómo tributas. Por ejemplo, si eres empleado, en muchas instancias, como empleado, ni siquiera puedes. Lo único que seleccionas es la empresa que va a administrar tus fondos, pero no puedes escoger en qué fondos específicos se invierte o no se invierte. Ether SX, he comprado ADA y Ethereum, quiero tomar algo de ganancias. ¿Quieres mejor vender lo que tengo en Ethereum? No lo sé, no te podría hacer una recomendación específica, pero sí te puedo decir que Vitalik vendió el 25% de su Ether hace un par de días. ¿Cómo crees que funcionará Catalyst Project de Cardano ahora que se puede votar? ¿Cómo funcionará? Si te refieres a la mecánica de la votación, vas a tener que firmar la transacción para demostrar que tienes fondos. Eso es parte de la mecánica. Una vez que demuestras que tienes los fondos, puedes votar por financiar cualquiera de los proyectos que están propuestos. 7-7, José, buenas noches. Puede ser con la cantidad de dinero que se está imprimiendo todos los países y las bolsas no caigan. Buena parte del dinero que están imprimiendo lo están utilizando para sostener los mercados financieros. La forma en la que sucede es que, por ejemplo, aquí la Reserva Federal imprime el dinero y con ese dinero compra activos. Están activamente comprando acciones de Facebook, acciones de Alphabet, que es el conglomerado de Google. Están comprando acciones de bancos, están comprando acciones activamente. Es como están sosteniendo los precios. Pero si todo es una pantalla de humo para mí, en Ethereum, sí. Siguen con los problemas. Ya vi el mapa de desarrollo y realmente ese Ethereum 2.0 con Proof of Stake, no veo para cuándo vaya a suceder. También hay otra limitación en el manejo de los fondos de inversión. Por ejemplo, un máximo de 5% cada activo. Les toca diversificar sí o sí. Hay muchísimas, tratándose de fondos de pensiones y ahorro para el retiro y todo eso, hay un espectro enorme, depende del país en el que estés, depende de si trabajas por tu cuenta, si eres empleado público, si trabajas en la iniciativa privada. Hay una cantidad de variables enormes. Entonces, no te podría decir en particular, pero en general te podría decir que la mayoría no te van a permitir o no van a tener una opción para que inviertas en o que tengas exposición directa a criptomonedas, diría que en la mayoría de los casos. Carlos en Miami Lakes, saludos. Que si conozco el proyecto RSR, ¿no? ¿Participaste en Catalyst y si votarás por alguna propuesta? No he participado, estoy checando algunas propuestas. Una de las que creo que sí voy a apoyar es el sitio de ADA Pools, que están buscando financiamiento para mejorar el algoritmo que rankea, categoriza, ¿cuál sería una palabra para rankear? Prioritiza. ¿Cómo ordena la relevancia y el peso específico de cada pool? Es un proyecto que creo que sí voy a apoyar. Posiciona, sí, posiciona, supongo que sería el término correcto. Si eres Chief Investment Officer de un fondo para pensionados y fiduciarios en otras organizaciones, están comprando BTC, ¿qué opción tienes? Acciones inmobiliarias, bonos con rendimiento negativo. La cuestión es que para no depende únicamente de la decisión de inversión. El marco legal, particularmente todos los fondos de inversión, que en general podría ser que todos de una manera u otra tienen responsabilidad legal fiduciaria con los pensionados o pensionarios, no tienen tanta holgura para o discrecionalidad para poder seleccionar activos. Sé gente que trabaja en el sector financiero, pero no le puede recomendar directamente a sus clientes exposición a Bitcoin, por ejemplo, por restricciones legales. Entonces, creo que tratándose de fondos de pensiones y ahorros para el retiro, el marco legal o el margen que tienen en el marco legal es bastante limitado. Y otra cosa con los administradores de pensiones es que generalmente sus propios bonos y sus ingresos no dependen del desempeño de los fondos que administran. Entonces, realmente si tienen un fondo operando con pérdidas, no les importa mucho. Ellos de todos modos cobran sus comisiones. ¿Hay alguna otra cripto como Cardano que también se pueda votar? Sí, hay Decred, es uno de las que puedes votar por propuestas. Está en Hive, también hay propuestas que puedes votar y si son aprobadas obtienen financiamiento. Benel, que vendió todos sus satoshis a 16,000, deprimido por perderme este rally. Bueno, pues si obtuviste ganancias, disfruta tus ganancias o guárdalas por si hay una corrección y después puedes volver a comprar más abajo. Sandro dice que en Phantom también puedes votar por propuestas. Ranking, ponderaciones. Sí, Jack in the Box, ponderaciones sería otro buen término para el ranking. ¿Y por qué vende el CEO de Ethereum? No confía en su criptomoneda. Ethereum, bueno, Vitalik no es el CEO de Ethereum. Vitalik es uno de los principales creadores y es como que el guía espiritual, el gurú de Ethereum. No, Ethereum no es una empresa, es una fundación y no está a cargo de Vitalik. Vitalik es como guía espiritual, pero es un indicio. Es un indicio. ¿Hay alguna propuesta para aumentar las transacciones por segundo en BTC ahora que el mempool está que se cae, o no creen que sea un mayor problema? No hay ninguna propuesta específica. Creo que la escalación la estamos viendo principalmente en la segunda capa. Va a suceder. Hay momentos en los que se satura la red, hay muchas transacciones, las transacciones se encarecen y hay momentos en los que disminuye la demanda. Eso va a seguir sucediendo. Hay muchísimas aplicaciones en la configuración actual de primera y segunda capa con Lightning Network. Puedes operar cientos de miles de operaciones, puedes procesar cientos de miles de operaciones de forma simultánea. Para lo que necesitas espacio en un bloque en el ledger principal es para registrar el estado inicial y final de los canales de pago. ¿Qué ha pasado con el fantoche Nakamoto? No he escuchado nada. No he escuchado nada sobre el juicio. No sé en qué vaya. Escuché que Andreas Antonopoulos iba a comparecer en calidad de testigo experto, pero no sé en qué fechas vaya a ser la comparecencia o en qué vaya, pero iba bastante mal la última vez que tuve noticias del juicio. Rodri dice que no se ve en Facebook. No sé. Eric, ¿nos puedes confirmar si nos estamos viendo en Facebook o no? Según mi reporte, dice que sí se está viendo. Ah, aquí hay un link que dice que lo veamos en Facebook. Parece que sí. Dice que sí se ve. Si crearías una cripto, ¿qué max supply le pondrías? Depende de la utilidad. Depende cuál sea el propósito de la criptomoneda. Hay situaciones en las que a lo mejor no necesitas más que 10 tokens. Por ejemplo, si creara un token para vender consultas, por ejemplo, solo tengo X horas al mes y solo necesito ese número de tokens. Entonces, depende de cuál sea el propósito, cuál sea la utilidad que esperas de esa criptomoneda. Andrés, Eric dice que sí, se ve en Facebook. Los exchanges andan creando tokens de Ethereum 2.0 imaginarios para el supuesto staking, pero ¿por qué la gente no entiende que es como una base de datos común y corriente? Están perdiendo su custodia. Son las ganancias rápidas. Es la tentación de las ganancias rápidas. Se atrasó la legalización de cannabis en México. ¿Será que no pasará? No sé en qué van las discusiones sobre eso, pero una de las principales presiones que había tenido siempre el gobierno mexicano para no legalizar la marihuana era que aquí no era legal. Aquí me refiero aquí en Estados Unidos. Ahorita las cosas están cambiando bastante. Ya hay una iniciativa en el Congreso para que se elimine la clasificación de la marihuana como sustancia controlada y creo que eso en el ámbito internacional va a reducir un poco la presión, pero ni idea. A lo mejor lo que quieren es, no sé qué digan los patrones del cartel de Sinaloa. Eso es lo que creo que está esperando el Cacas, que a ver qué dice el patrón Don Chapo. Sí, vamos a hacer anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Aquí están el temario, 10 lecciones, una nueva lección cada día. Simplemente te registras ahí y empiezas a recibir tus lecciones sobre qué es Bitcoin, totalmente gratuito. Lo puedes utilizar si quieres aprender más sobre Bitcoin o lo puedes recomendar, compartirlo con alguien. Si te preguntan qué es Bitcoin y no quieres o no le puedes explicar, ahí está este recurso. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto, lo puedes utilizar con tarjeta de crédito o débito en algunos países. Si seleccionas esa opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tu tarjeta. Y a todo vapor, el pool de Sarga, estamos a punto de llegar a los 24 millones de ADA delegados. Llevamos, vamos a ver si ya cambió la fecha aquí. 17, todavía estamos a 17, sí. 3 bloques el día de hoy, 2 ayer, 3 antier. Bastante bien, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool de ADA. Sarga es el ticker, lo puedes encontrar en la cartera en la que vas a hacer tu delegación. Puedes empezar ya a delegar y empezar a recibir recompensas por participar en el pool, que es el pool oficial del canal. También ya está operando el pool en Waves. También el alias del pool en Waves es Sarga, todo con minúsculas. Aquí en la descripción de este video está la dirección en la que puedes hacer tu delegación. Y al igual que Cardano, no pierdes la custodia de esos tokens, no transfieres los tokens a esta dirección, simplemente delegas tu poder de voto. Con ese poder del voto, nosotros validamos, firmamos bloques y transacciones y con eso obtenemos una recompensa que compartimos con los delegadores. Así es que chécalo en Waves, también tenemos el pool Sarga ya operando, otra opción más para generar flujo efectivo. Si quieres incrementar tu holding de criptomonedas, ahí hay dos opciones en las que no pierdes la custodia. Y Esos son los anuncios. ¿Qué conducen a que pierdas la mayoría de las veces? Muy mala idea tener Ethereum, peor darlo, es lo que haces en el fondo. Sí, la idea de que los Ethers que se están depositando en este momento en el contrato para ser cambiados por el Ether Proof of Stake van a estar bloqueados por 2 años, entonces 2 años o lo que se tarde en implementar el Proof of Stake. Entonces, honestamente, creo que hay una enorme confusión sobre qué hacen, para dónde van y qué necesitan resolver. Y creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que alguien más, muy probablemente sea Cardano, les empiece a comer el mandado. El máximo histórico del pool de Sarga de Cardano fue el Guadalupano. Sí, 8 bloques firmados el 12 de diciembre. ¿Cuál es la función del mundo DeFi? No hay una... DeFi empezó como un instrumento derivado altamente especulativo en el que ponías liquidez, recibías rendimientos astronómicos y esperabas sacar tu dinero antes de que todo se colapsara o el fundador del proyecto desapareciera con el dinero. Así es como empezó DeFi. Ahorita está tomando un giro a más la parte de liquidez para inversiones productivas, está normalizándose, está expandiendo su definición a implementaciones o innovaciones en el sector financiero, particularmente en proveyendo liquidez para los mercados y para resolver el asunto del crédito, que las instituciones financieras, los bancos de primer piso, tradicionalmente han ofrecido los servicios de crédito, custodia y transferencia. Para eso abrías una cuenta en el banco, para la custodia, el crédito y la transferencia. La custodia y la transferencia, las criptomonedas lo resuelven de forma nativa, no necesitas un banco, y faltaba la cuestión del crédito y DeFi, como concepto, es quien está resolviendo el asunto del crédito, ya sea crédito para labores o actividades productivas o especulativas, pero al final de cuentas, acceso a crédito. ¿Cómo hago plata en Bitcoin? Compra Bitcoin y no lo vendas en un año. Así es como puedes hacer plata en Bitcoin. Te recomendaría que checaras el curso gratuito que es bitcoin.co para que aprendas más cómo funciona antes de poner dinero. Como está la incertidumbre económicamente, políticamente, socialmente, desempleo, desigualdad, Bitcoin representa de verdad y esperanza. ¿Por qué tarda tanto la adopción? Porque requiere que tomes responsabilidad. Y eso es algo que no toda la gente está dispuesta a hacer. Responsabilidad no solo del resultado, sino responsabilidad de la custodia. Te vuelves responsable de las consecuencias de tus actos y a mucha gente eso no le acaba de convencer. Prefieren que alguien más tome las decisiones y de esa forma le pueden echar la culpa a un tercero si algo sale mal. ¿En qué cripto son más duros o difíciles de operar los pools? Hasta ahorita el que creo que tiene condiciones un poco más complejas de operaciones, Tezos, por eso lo tuvimos que retrasar. Vamos a lanzar el pool de Tezos en el primer trimestre del próximo año, pero hasta ahora creo que la implementación más compleja ha sido la de Tezos. ¿Conoces a alguien que viva del trading? Sí, es posible ver en 10,000 satoshis a Cardano a corto plazo. Depende cuál sea tu visión de corto plazo. ¿Qué consideras corto plazo? Roberto M. ¿Es seguro usar una billetera en papel en vez de un Trezor o Ledger? ¿Qué tips podrías darme para usar una billetera de papel de forma segura? No sería mi primera opción. Si vas a tener, por ejemplo, solo Bitcoin, te recomendaría una cold card, si es solo para Bitcoin. Si vas a tener varias monedas, a lo mejor un Trezor o un Ledger. Prácticas recomendables, si vas a utilizar la cartera en papel, asegúrate que cuando estás creando la cartera no tengas ningún dispositivo electrónico a tu alrededor, que no haya cámaras de seguridad, no lo imprimas en una impresora que está conectada vía Wi-Fi, asegúrate que tenga una conexión física, no tengas la computadora conectada a internet cuando estés creando la cartera y la puedes imprimir, no le tomes fotografías, no la conviertas de regreso a ningún medio electrónico, la imprimes, imprímela en papel de calidad fotográfica y guárdala en un lugar donde esté a salvo de la humedad, principalmente en las carteras en papel, la humedad va a ser el principal enemigo. Lo pones en una bolsa sellada y fuera de eso, de la misma forma que tienes cuidado con tu acta de nacimiento, con la factura de tu vehículo, con el título de propiedad de una casa, la misma precaución vas a tener, es parte de tu patrimonio. Ahora, depende de cuánto vayas a tener en Bitcoin, ese es otro factor importante. Si vas a tener un alto porcentaje de tu patrimonio en Bitcoin, requieres medidas de seguridad más robustas. Definitivamente, si en ese escenario, si es a lo mejor un 15% de tu ahorro, bueno, no sería lo ideal, pero si vas a tener una cantidad, diría, si vas a tener más de $1,000 en Bitcoin, compra una cartera en hardware y crea un esquema multifirma. Si vas a tener más de $50,000 en Bitcoin, necesitas definitivamente un esquema de seguridad más complejo. ¿Qué opinas que de Facebook, que según el Senado le ordenará vender a Instagram y a WhatsApp? No le veo. No soy fan de ese tipo de intervenciones del gobierno. Prefiero más que. Prefiero que sea el mercado el que determine la composición de las empresas. Esas intervenciones gubernamentales no me acaban de convencer. ¿De qué se deriva el nombre que usan para los pools? Sarga es la contracción o el ticker del pool, pero el pool es Sargachet, que es valenciano para, se me olvidó, grillo, lagartija. Sí, lagartija. Lagartija en valenciano. El Lechuy, que está aprendiendo mucho. Necesitamos más personas como tú. Y también a leer, porque todo lo que comparto aquí son cosas que he aprendido. No es inspiración divina, no tengo un oráculo, no soy clarividente, no veo el futuro, pero leo bastante. ¿Cómo podemos calcular la pérdida del poder adquisitivo del dinero? Eso no me enseñaron en economía por el encarecimiento de los productos. Sí, pues establecer una media. Generalmente lo puedes comparar con algo que es estable en el tiempo. Por ejemplo, no lo puedes comparar con la tecnología porque la tecnología tiende a abaratarse en función de la masificación. Por ejemplo, un disco duro de 5 gigabytes hace 20 años te costaba lo que hoy te cuesta un disco duro de 5 terabytes. Entonces, salvo la tecnología, productos de consumo, por ejemplo, un litro de leche, lo puedes comparar, está el índice, me parece que es de la Big Mac, que tiene un histórico de cuánto ha costado la Big Mac, no solo en distintos países, sino a lo largo del tiempo. Lo puedes comparar con productos de consumo básico, una tonelada de maíz o un kilo de arroz. Es uno de los indicadores más precisos de la erosión del poder adquisitivo. Coinbase inicia el proceso de IPO. Sí, sería épico si dejaran a sus clientes comprar acciones a precio antes pre-IPO, pero Brian Armstrong no tiene los tamaños. No tiene nada que ver con tamaños, sería ilegal. Estaría violando la ley de valores bursátiles y no habría IPO y tampoco tiene los tamaños eso, pero esa es otra historia. ¿Qué opinas de usar Ubuntu de Linux y luego usar billeteras en este sistema operativo? ¿Sería más seguro que Windows? En general, sí. En general, sí. Linux, precisamente porque tiene una base de usuarios menor, va a ser un objetivo menor. Lagartija, pequeña lagartija, la Sargachet. Si tienes una wallet, por ejemplo, OKCash, Dedalus, Hive, con la máquina encendida, el disco duro se arruina. ¿Cómo recuperas lo que había en las wallets? Si tienes carteras en un disco duro, necesitas tener respaldos y respaldarlo de forma regular. Whiskeyborg, yo estoy convencido que ahorrar en Bitcoin es la mejor opción independientemente del precio, ya que es dinero duro, ¿sí? Hasta ahorita Bitcoin en los 10 años de historia que tiene ha demostrado ser un excelente vehículo para preservación de valor. ¿Desde qué wallet móvil se puede delegar en el pool de Waves? Me parece que Waves Platform tiene una aplicación móvil. Si retiras las recompensas de ADA en Dedalus, se te reinicia el staking. Si retiras las recompensas, no. El principal va a seguir en stake. ¿Cómo lo respaldas? Dependiendo del sistema operativo, puedes tener un software que haga respaldo automático o haces una copia, conectas un disco duro externo y haces una copia de la información. Así es como se respalda. Si tienes carteras en tu computadora, evitaría a toda costa hacer respaldos en la nube, porque esos respaldos en la nube no es otra cosa que una computadora ajena. Entonces, si tienes llaves privadas, no las copies en tu Google Drive o en tu Dropbox o algo así. No hagas respaldos en línea de llaves privadas. Eso es como ponerlas, publicarlas en la ventana de tu edificio o de tu casa, ponerlo en una camiseta. No hagas respaldos en la nube de información que no quieres que esté en manos de terceros, especialmente llaves privadas, claves de recuperación, todo eso no lo respaldes en la nube, ten respaldos físicos. Una rutina de respaldo, una vez al mes o una vez a la semana o cada vez que, dependiendo del uso que tengas del dispositivo, con cierta regularidad haces un respaldo y lo pones en un lugar seguro. ¿Alguna consideración especial para instalar el Ledger Live en Ubuntu? No lee los Ledger, ni el Nano, ni el S. Nunca había escuchado eso, ¿no? De que no los leyera en el Ledger. Que no los lea en Linux, nunca había escuchado eso. ¿Por qué las empresas anuncian que van a comprar BTC? ¿No sería mejor comprar y ya? No arriesgarse que la decisión aumente el precio. No he escuchado ninguna empresa que anuncie que vaya a comprar. Los anuncios que he escuchado es cuando ya hicieron la compra. En algunos casos puede ser simplemente un truco para incrementar el valor de su acción, que eso es algo que vimos, por ejemplo, con Kodak, con todo el fiasco del minero Kodak, que iban a lanzar su propia criptomoneda y que Kodak iba a rentarte un minero, y todo ese fiasco lo único que hizo fue empujar la acción de forma temporal, y va a haber muchas empresas que empiecen a hacer este tipo de trucos, que le cambian el nombre de la empresa a algo blockchain para inflar artificialmente el precio de su acción. Eso ha sucedido. No he escuchado ninguna empresa que anuncie que vaya a comprar Bitcoin. Todo lo que he visto son empresas que anuncian compras que ya hicieron. ¿Crees en la ley de Karma? No sé qué sea la ley de Karma. No logro entender cómo es posible crear una dirección privada y pública sin estar conectado a internet. Por ejemplo, con BitAddress desconectado al internet. ¿Cómo es esto posible? Porque crear la combinación de llaves públicas y privadas es un algoritmo que ejecutas en la computadora. La computadora sabe cómo ejecutar ese algoritmo, no necesitas la conexión a internet. El dólar pierde valor. ¿Qué harán? ¿Seguirán imprimiendo? ¿Se puede convertir en una Venezuela? Con el tiempo, el giro que le darán a la economía respaldará con el oro. No se va a convertir en Venezuela. Vamos a ver un periodo de inflacionario severo, pero a diferencia de Venezuela, el dólar es una moneda de reserva internacional. Entonces, no vamos a ver esa hiperinflación bolivariana, pero sí vamos a ver un periodo de inflación severa. La fortaleza relativa del dólar es órdenes de magnitud superior al bolívar. Entonces, el fenómeno va en la misma dirección, en la pérdida y la erosión del valor, pero no va a ser un desplome tan rápido como lo vimos en Venezuela desde el 2015, que realmente empezó el periodo hiperinflacionario. A mí me va bien el Ledger en Linux. Sí, nunca había escuchado que no pudieras utilizar el Ledger en Linux. El seminario del Reseteo 2021 tendrá la utilización de señuelos o va por otro lado. No sé a qué te refieres con la utilización de señuelos. El Reseteo 2021, la idea es que retomes control de tu privacidad. Se puede hacer algo así como nombres de usuario más cortos y fáciles para recordar, para reemplazar direcciones a las llaves de BTC. Sí, hay una aplicación que se llama Painim que te permite precisamente hacer eso. Tú publicas, te digo, el Painim de el canal es Criptomonedas TV y tú haces un pago utilizando ese Painim. Internamente crea una nueva dirección y procesa esa transacción. Tú, como quien envía el Bitcoin, no ves la dirección a la que está llegando y eso te permite tener una dirección que es fácil de recordar, pero que no es una dirección fija que te permita tener acceso a todo el histórico de transacciones. Una implementación bastante interesante, pero ya existe, se llama Painim. Karma, la ley de karma. No es una ley de karma, creo que hay una realidad en la causa-consecuencia. Creo que hay una acción y reacción a todos nuestros actos, pero karma como el karma cósmico en la mitología hindú, en el que hay un registro universal de nuestras acciones, no. A lo mejor mi Ubuntu no quedó bien instalado, lo haré de nuevo. Checa los drivers que tienes en los puertos USB, los controladores de los puertos USB, pudiera ser ahí el problema. Fuera de eso, nunca había escuchado. Si por Wi-Fi un vecino podría hackearme y ver mis transacciones de mis bitcoins en mi billetera, en mi computadora, sí podría, si tu nivel de seguridad en el Wi-Fi es bastante precaria. Si tienes un password muy simple, si tiene identificado cuál es el broadcast de tu Wi-Fi, sí lo podría hacer, depende obviamente de las capacidades, habilidades y motivaciones de tu vecino, pero sí, sí es posible. ¿Hay alguna altcoin que se parezca a IOTA? Sí, Nano utiliza también Tangle. Hay otra que se llama Obyte, que también utiliza Tangle. ¿Leíste la carta del Cacas a Biden para reconocerlo? Fidel y Chávez estarán orgullosos de eso. Sí, sabes que... Bueno, Chávez se murió en el 2015, pero no leí la carta, no sé qué le dijo, pero el hecho de que se hayan esperado hasta que el colegio electoral lo hiciera oficial, se lo van a cobrar el Cacas. Tan saben que ya están en... Ya se rumora que Esteban Moctezuma Barragán va a reemplazar a Marta Bárcenas como... embajador de México en Washington. O sea, ya ven venir el reclamo. ¿Podría llegar a $100 una IOTA o lo creo muy posible o no es tan posible? No me acuerdo exactamente cuál es el circulante de IOTA. Necesitaría revisitar eso. Se me hace bastante... Sería un escenario extremadamente optimista ver IOTA en $100. Pero estoy haciendo el cálculo nada más de lo que recuerdo. No me acuerdo el circulante de IOTA. Pero si se lo cobran, nos afectará a todos los de México, ¿sí? Es el problema de escoger gente incompetente que no entiende cómo funciona el mundo. Es el pueblo el que paga las consecuencias. ¿Se puede frenar la impresión sistémica de dinero? ¿Cuál sería la solución tuya o de tu primo Juan? Yo no lo puedo. vaya, no lo puedo detener. No hay forma de detenerlo sin, porque está diseñado para hacer eso, precisamente para extraer valor de la gente que trabaja, para la concentración de riqueza, para eso está diseñado. Entonces, no vas a detener algo que está funcionando para lo que fue diseñado. No es funcional para la mayoría de la población, pero esa es otra historia. ¿Cómo lo detienes? No lo puedes detener, lo que puedes es optar por no participar, retirar lo que tú produces, tu vida productiva, retirarla de esa impresión desenfrenada de dinero y proteger tu riqueza para que tu patrimonio, tus ahorros, para que no sean erosionados por la impresión indiscriminada de dinero, que no va, ojalá fuera sistemática. Si fuera sistemática, creo que la situación estaría mucho mejor, pero el problema es que es totalmente arbitraria. El supply multiplica el supply de IOTA por 100 y honestamente no creo que llegue a ese nivel. ¿Cuáles son las consecuencias que deja la incompetencia de la gente naranja para Estados Unidos o no hay consecuencia? 350 mil muertos por la pandemia, entre muchas otras consecuencias. En el entorno de cooperación internacional, la reputación de Estados Unidos está totalmente devastada. Fracturadas alianzas históricas que tenían desde prácticamente desde el final de la Guerra Mundial, la alianza estratégica con la mayoría de los países europeos, posiciones de una influencia considerable en muchos países de Latinoamérica, las consecuencias de la gente naranja de los 4 años fueron devastadoras en muchos sentidos. Para la gente, aquí una de las principales consecuencias es que deja un país totalmente fracturado. Y un país fracturado en estas circunstancias tan precarias es extremadamente vulnerable. Algo que creo que mucha gente no ha notado es que estamos viviendo un Pearl Harbor cibernético. En las últimas semanas se han revelado ataques que van a tener consecuencias en décadas. Es un ataque, sistemas estratégicos del gobierno están comprometidos y la situación va a estar bastante grave. Y todo tiene que ver con, buena parte de eso tiene que ver con la incompetencia y la inacción de la administración actual. El hecho de que reemplazó a mucha gente, no solo diplomáticos de carrera, sino gente en posiciones en los sistemas de inteligencia, en los sistemas de defensa, removió a gente que, independientemente de la opinión que tengas, es gente extremadamente capaz. Puedes estar de acuerdo o no con los fines o con los métodos, pero es gente extremadamente capaz que fue removida de posiciones estratégicas. Muchas agencias no tuvieron liderazgo por meses. La dirección, la agencia principal, las principales agencias de seguridad estuvieron meses con simplemente encargados de la oficina y eso trajo un nivel de vulnerabilidad que nunca se había visto y estamos viendo las consecuencias. Todavía no se ha revelado del todo el impacto total de este hackeo, pero es extremadamente severo y el agente naranja sigue sin decir una palabra, pero por lo que he estado viendo y lo que he estado leyendo es un Pearl Harbor cibernético, puede ser el inicio de una conflagración en el ciberespacio que no hemos visto en la historia. O sea, tenemos muchos Snowdens sueltos, no los suficientes, pero sí, estamos hablando ya de intrusiones a sistemas de control de misiles. La Agencia de Energía, que es la encargada de la infraestructura nuclear, el problema es extremadamente serio. ¿Qué sé de la criptomoneda Props? La criptomoneda Props está en mi portafolio. Invertí en el ICO tuve varias conversaciones. De hecho, tuve una. Conocí a Avi Edelman, creo que es su apellido, el CEO de Props. Me gusta mucho el proyecto. No me he involucrado demasiado porque no han liberado la parte de poder hacer multicast. Entonces, para hacer las transmisiones en la plataforma YouNow, que es como se mueve el Props, requieres una instalación independiente. Entonces, para mí, logísticamente, no ha podido prosperar, pero definitivamente me gusta el proyecto. Tengo Props en mi portafolio. Invertí en el ICO hace 3 años o algo así. No sé, no he checado el precio. Honestamente, es uno de los que tengo ahí para el largo plazo, pero no he checado el precio recientemente. No sé cómo va en términos de liquidez o algunas otras variables. No te podría recomendar si comprarlo o no es una buena idea en este momento, pero sí participé en el ICO de Props. Antes de BTC, ¿qué opciones usabas para resguardar el valor de tu patrimonio? Antes de BTC, metales, no mucho. No mucho, pero básicamente lo que estaba haciendo era ganándole marginalmente la carrera a la inflación. Era básicamente mi enfoque, era tener un rendimiento superior a la inflación de forma consistente y esa era la forma con la que principalmente estaba protegiendo mi patrimonio. Algo de metales, no mucho, por la cuestión de la custodia, pero ataques de los rusos y los chinos. Por lo que he escuchado, parece que son rusos. Pero todavía no hay suficiente información. Definitivamente fue un ataque de un actor de Estado, no fue un grupo independiente, fue un actor de Estado. Y fue una operación bastante compleja. ¿Tú crees que el Props tendrá valor en un futuro? Es que tengo más de 3,000. Todavía no tienen valor actualmente. No sé si se está negociando. Es uno de los proyectos que compré el ICO para largo plazo. Sé que la plataforma ya está operando. Sé que ya hay quienes están haciendo las transmisiones en vivo, quienes participan directamente en la plataforma. Están generando props. No sé cómo está la parte de la liquidez. Eso necesitaría revisitarlo. Y ya se me hizo tarde otra vez. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. También te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Estoy checando cómo cierra Bitcoin, cómo cerramos la transmisión. Entonces está Bitcoin 23,062 al final de la transmisión. Subió durante la transmisión. Te recuerdo que ya dije, ¿verdad?, que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Ya dije sobre el resumen semanal. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.